Son las 8 de la tarde en este momento cuando comenzamos el enfoque aquí en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque. Aquí estaremos con ustedes también los viernes hasta la medianoche. 4 horas de radio, bien, es verdad que hoy con un formato un poquito especial, pensando en que también los viernes ustedes tienen todo el derecho del mundo a relajarse y que no solo de política vive el hombre y los oyentes de la radio. Por eso les recomiendo especialmente a partir de las 11 de la noche esa sección especial de este programa que hacen Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, hablando de libros, hablando de música, de cine, series, gastronomía, poesía, en fin, un momento lúdico y vital, cargado de emociones muchas veces y de recomendaciones. Se lo recomiendo encarecidamente. Si está en casa, si va conduciendo, a partir de las 11 de la noche, sintonice con Onda Madrid. Y naturalmente que tertulia política entre las 10 y las 11 con Antonio Papel, con Álvaro Nieto y con Ferran Boiza. Vamos a contarles lo fundamental de la actualidad de esta jornada. Ha habido hoy un dirigente político conocido, muy popular, que ha dicho hoy algo así como que no, algo así no, exactamente ha dicho: hay que vivir y naturalizar la efervescencia política. Hay que vivir y naturalizar la efervescencia política. Quien ha dicho esto es un líder de un partido que en 3 años ha perdido 2.800.000 votos. O sea, el 56% de los que obtuvo en 2016. Hay que vivir y naturalizar la efervescencia política. Un líder así estaría callado a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si amaina. Pues bien, el líder del que les hablo se ha ido a ver a un florido grupo de empresarios catalanes para decirles cómo han de ser las cosas en la España, ha dicho, policéntrica, que él sueña y desea para este país. En fin, amigos, hay que reconocer a Pablo Iglesias que no se viene abajo, ni mucho menos, que está encastado en términos taurinos, que tiene raza, no se amilana, no conoce obstáculos ni en sus peores momentos. Se la pegó en las generales, con un plus añadido se la volvió a pegar en las municipales y autonómicas. Sus ejecutivas territoriales dimiten en Castilla-La Mancha, en Cataluña y otras zonas. Se permitió apoyar a Sánchez Mato en vez de a Carmena y culpar después a las derechas que unidas van a conseguir el Ayuntamiento de Madrid, o eso es lo que parece. Iglesias no está para pedir ni para exigir, y probablemente tampoco para aconsejar, pero se ha ido a Sitges, el mismo lugar en el que dijeron ayer a Torra que más trabajar y menos independencia, se ha reunido con los empresarios del Círculo de Cataluña y ahí les ha dicho que si puede, a poco que tenga influencia, subirán los impuestos, el ingreso mínimo será de 600 euros y la jornada laboral de 34 horas. Así que cualquiera diría que ha cosechado unos resultados que en un partido de los que él llama viejos y casta ya hubieran cuestionado su nombre varias veces, la del líder. Y es verdad, con unos resultados como los conseguidos se ha movido, en fin, los terrenos y los cimientos de otros partidos políticos con una virulencia que desde luego ni mucho menos roza ni por asomo lo que ha ocurrido en Unidos Podemos, porque después de los resultados electorales lo que hay ahí es un bálsamo prácticamente, salvo algunas réplicas en Cataluña o en Castilla-La Mancha o en algunos puntos muy concretos de la geografía española. Pero no, Pablo Iglesias hace como el que da una limosna, como los perdonavidas, y les dice a los empresarios catalanes que sí, que vale, pero que lo importante no es ser ministro. No crean ustedes que no es ser ministro. Olvídense que yo no he tenido obsesión ninguna por esto, que no es ser ministro lo importante, que lo fundamental y básico es un programa de gobierno y sobre todo los derechos sociales.
El gran reto que nuestra economía debe acometer es profundo y de largo recorrido y a nuestro juicio exige un gobierno de coalición estable y coherente, sostenido por una base parlamentaria sólida y a su vez coherente. Creo que hay que vivir y naturalizar la efervescencia política, pero ahora toca parar el balón y tener un debate de fondo.
Vivir y naturalizar la efervescencia política. Vaya frase rebuscada la de Pablo Iglesias. Bueno, pues desde la efervescencia política sucede que sumando los escaños del PSOE y del Partido Popular, no dan para una mayoría estable. Que hacen falta los del PNV, los de Coalición Canaria y algunos otros partidos para conseguir esa estabilidad de la que habla Pablo Iglesias desde la naturalidad y la efervescencia política. En fin, Iglesias ha pasado de postularse de ministro a quitarle importancia, que es lo que va del sueño político a la realidad de las urnas. Tu fuerza es la que te dan las urnas, no la que te dan las palabras, por mucho que vivamos y naturalicemos todos la efervescencia política.
No se trata de pedir sillones, sino de comprometerse con la necesidad de las reformas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, empujar desde dentro reformas en España, desde dentro del Gobierno de España.
Si lo que dice el líder de Podemos es que hay que trabajar menos horas, hay que cobrar más y más impuestos a los ricos empresarios, entonces, para empezar, hay que agradecerle su claridad expositiva. Claridad que no tienen otros dirigentes políticos que probablemente piensen lo mismo. Así seguro que la gente estará loca por emprender en España. Habrá cantidad de gente que, escuchando al señor Iglesias, digan que tienen ganas de ser empresarios. Es desazonador que nadie plantee en España una manera seria de recortar el gasto público en las administraciones autonómicas, provinciales, locales, estatales. Y seguramente, si fuera así, quizá, señor Iglesias, no habría que subir impuestos ni en tiempos naturales ni efervescentes. De los pactos no les quiero aburrir, ¿para qué? Pero sí les llamo la atención sobre lo que pasa, o mejor, lo que puede pasar en Navarra si finalmente el PSOE no apoya a Suma, o sea, la fuerza de los constitucionalistas unidos para estas elecciones, UPN, Ciudadanos y el Partido Popular. Desde luego no es fácil, ni mucho menos, el papel de los socialistas en Navarra. En realidad nunca lo ha sido. Se vea como se vea, por un sitio son sospechosos, por otro son poco españoles, en un lugar son cercanos o colaboradores de los filoetarras, en otros sitios son eso, españolazos de tomo y lomo. No es fácil, ni mucho menos. La vicesecretaria general de Política Social del PP, que es Cuca Gamarra, ha estado hoy en Telecinco y ha exigido este viernes al PSOE que no venda Navarra a los independentistas, y ha expresado su preocupación ante el hecho de que la posición de los socialistas navarros forme parte de un acuerdo para la gobernabilidad de Pedro Sánchez.
Yo creo que el Partido Socialista no puede vender Navarra a los independentistas, y yo creo que eso es un asunto muy serio, y no solo es muy serio, yo creo que es preocupante que además eso pueda formar parte del acuerdo para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, ¿no? Como se apunta también por algunas otras voces. Nosotros en Navarra lo que pedimos es responsabilidad.
Bueno, la coalición de Navarra Suma ha ganado las elecciones en la comunidad foral al lograr 20 escaños el pasado 26 de mayo, pero no es suficiente para gobernar esa comunidad foral. Y es más, hay una advertencia seria del PNV diciendo que si el PSOE bascula su fuerza en la dirección de Navarra Suma, entonces probablemente no le puedan votar o no vayan a votar a Pedro Sánchez en la investidura. No es fácil, como les decía, el papel de los socialistas en Navarra. No es nada fácil. La policía está analizando el móvil de la expareja de la trabajadora de Iveco, que se quitó la vida el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros de trabajo. Las pruebas periciales del forense se están llevando a cabo después de que ayer el exnovio entregara su móvil tras prestar declaración en sede policial, donde acudió de forma voluntaria por la presión que estaba recibiendo estos últimos días de una forma muy, muy fuerte, muy fuerte. La pericial también, que se lleva a cabo, nos dará alguna idea más seguramente de lo que ha sucedido. El ambiente en la planta madrileña es crispado y se producen enfrentamientos entre los trabajadores. No todos han compartido o visto las grabaciones y piden que no se les criminalice de forma indiscriminada. Las investigadores no descartan tomar declaración a otros trabajadores de la empresa, miembros del grupo de WhatsApp desde el que se compartieron los vídeos íntimos que se hicieron virales entre los empleados.
Pues estamos todos muy tristes y estamos todavía en shock con este suceso.
Cuando suceden estas cosas, claro que no gusta y da pena y yo qué sé.
Bueno, y yo qué sé. Son las 8 y casi 10 minutos. Vámonos ya a la Plaza de Toros de Las Ventas. Hoy se lidian toros de Alcurrucén para David Mora, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo. Las cosas deben ir ya más o menos por la mitad del festejo. Plaza de Las Ventas, Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Llevamos dos toros de Alcurrucén y de momento ganan los bovinos. El primero le tocó en suerte a David Mora, torero, que sabe lo que es triunfar con la ganadería de Alcurrucén en las ventas. Lo mejor de la faena fue el tercio de banderillas que propició Ángel Otero, que además de saludar tras parear, se llevó el brindis de su matador, cosa rara en el toreo, cosas que solo pasan con los toreros buenos. En la muleta, David Mora pudo disfrutar únicamente en dos tandas, sometidas y a la vez relajadas por el pitón derecho. El animal echó la persiana y pronto pidió la muerte. Al segundo intento, el torero madrileño se tiró a matarlo por derecho. Y así pasó, una escalofriante cogida que tuvo al torero pendiendo de los pitones unos segundos angustiosos. Lo que podemos contar hasta ahora, Félix, es que el torero sigue en el callejón y no ha pasado a la enfermería. En segundo lugar, un señor toro de Alcurrucén de nombre Tratante, con él Paco Ureña, se ha justificado, pero no ha pasado la línea que hace de una labor escueta un trasteo superior. El toro se fue, quién sabe si con una, incluso con dos orejas puestas al desolladero. Ningún muletazo terminó de romper, y es que la ligazón era el punto atractivo de la faena. Pero Ureña optó por la lidia de uno en uno. K1 es K1, que diría el Guerra. En estos momentos torea Álvaro Lorenzo, la reseña completa a las 10 de la noche.
Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Madrid, su comunidad, con Gloria Risco y con David Moreno. Felipe VI, el rey, despeja su agenda la próxima semana a la espera de las consultas.
El monarca no ha programado ningún acto la próxima semana a la espera de que se pueda celebrar la ronda de consultas con los dirigentes de los partidos que han obtenido escaño para la investidura del próximo presidente del gobierno.
Sanidad financiará los medicamentos para dejar de fumar.
El gobierno ha iniciado los trámites. El objetivo es luchar contra el hábito del tabaco, implicando más a los médicos de atención primaria en la atención al fumador, además de adoptar las medidas que se hayan demostrado eficaces.
Cataluña prohíbe, de hecho, fumar dentro de los coches y en estadios al aire libre.
El gobierno catalán está elaborando una nueva ley de adicciones que entrará en vigor en un año. Prohibirá fumar dentro de los vehículos privados, tanto si viajan niños como si no, y en las instalaciones deportivas y paradas de transporte público al aire libre.
Pena de hasta 18 meses de prisión para uno de los dueños de Petromillares.
La Audiencia Nacional condena a José María Torrens, uno de los dueños de este grupo de estaciones de servicio, por defraudar a Hacienda casi 6 millones de euros de IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Ercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales.
Detenido en Madrid un sirio por facilitar el retorno de terroristas del Daesh.
Le imputan un delito de financiación de actividades terroristas. En concreto, hacía llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas para facilitar el retorno de terroristas del Daesh. Ya está en prisión.
34 editoriales multadas por los libros de texto.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha impuesto una sanción de cerca de 34 millones de euros a 34 editoriales por pactar la estrategia comercial de los libros de texto. Se sancionan conductas consideradas muy graves por la normativa europea.
El Ministerio de Fomento rebaja el peaje de la AP41.
Es la que une Madrid y Toledo. Es la última de las autopistas quebradas en ser rescatada por el Ejecutivo. A partir de mañana, el peaje costará 4,70 € para los usuarios de telepeaje y 5,7 € para los demás, lo que implica descuentos de hasta el 39%.
Y del exterior, Irán cumple las restricciones del pacto nuclear.
Mantiene los niveles de enriquecimiento de uranio permitidos y establecidas por el acuerdo que firmó en 2015 con 5 grandes potencias, pese a haber anunciado hace 3 semanas que abandonaba parte de sus obligaciones.
A las 9 en punto, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy en el zurrón del programa?
Madrid, ¿no?, que es la capital mundial del fútbol, por la disputa de la final de la Champions. Mañana en el Metropolitano, Tottenham y Liverpool ya se han entrenado en el escenario del partido y Harry Kane duda en los Spurs y Firmino podría dejar su plaza a Origi en el ataque red. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos y estaremos en la calle con sus hinchas y hablaremos con leyendas de los dos contendientes. Y más allá de la Champions, el Getafe acaba de renovar a José Bordalás por 3 temporadas y Nadal y Garbiñe siguen adelante en Roland Garros.
Vamos ya con la previsión del tiempo. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con calor intenso y valores por encima de la media. Hoy hemos alcanzado los 32 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez, Villanueva de la Cañada o Madrid. La situación se va a mantener similar o incluso más calurosa durante el fin de semana. Mañana sábado tendremos el cielo despejado con mucho sol y viento del sur que ayuda a que las temperaturas vayan a más. Las mínimas esperan más altas, rondando los 17 en la capital, y es en las máximas cuando vamos a notar este calor sofocante, ya que alcanzaremos los 34 en la capital, Gonzalo Aranjuez. Por encima también de los 30 en localidades del norte, con 31 en Buitrago del Lozoya.
Y así están las carreteras de la Comunidad de Madrid. En dirección general de tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo. El vuelco de un camión que ha quedado atravesado en la calzada provoca el corte de esa vía. El otro de salida de la capital por la A4 en Aranjuez, que genera 5 kilómetros de retenciones sentido Córdoba. Más complicaciones de salida por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Móstoles, Arroyo Molinos y Navalcarnero. Además, retenciones en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 17, hoy Pablo Iglesias ha vuelto a insistir en formar un gobierno de coalición con el PSOE, aunque matiza que lo importante no son los ministerios, sino el programa. El PSOE admite que quiere un gobierno del PSOE, y en todo caso lo más a lo que llega a complacer a Pablo Iglesias es que Unidas Podemos marque o designe a algunos independientes de su gusto. Informa Noelia Ontoria.
Los votos de Podemos son imprescindibles y Pedro Sánchez quiere ser investido presidente, pero no son suficientes si el gobierno hace valer esa debilidad para cerrar del todo la puerta a una coalición. La ministra portavoz Isabel Celá asegura que solo aceptarán incorporar independientes que proponga la formación morada.
Si bien no puede considerarse eso gobierno de coalición, tampoco descarta que puedan ser personas que se alinean más con unas ideologías que con otras, que pudieran ser designadas por otras fuerzas políticas.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se trata de un incumplimiento de las promesas electorales del PSOE y ahora presiona para pactar no ministerios, sino un programa de gobierno.
La cuestión de los ministerios, esto es lo de menos, pero un programa de gobierno implica negociarlo todo.
Pese a los desencuentros exhibidos en público en los últimos días, el gobierno no teme la repetición de elecciones. Prevé que el rey Felipe VI inicie la ronda de contactos para la investidura la próxima semana y que se vote la elección de presidente en el Congreso a principios principios del mes de julio.
8 de la tarde y 19 minutos, nueva amenaza comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Subirá los aranceles a los productos de México si no controla la inmigración ilegal. Comenzará con una subida del 5% y los irá subiendo mensualmente hasta alcanzar el 25%. No sé si el mundo ha enloquecido, pero la verdad es que lo de Trump está muy cerca. El anuncio del presidente norteamericano ha tenido hoy repercusiones en las empresas españolas instaladas en México, porque son muchas las empresas hoteleras, financieras, que están instaladas en aquel país, en aquel enorme país, tal y como nos cuenta ahora Pablo López.
Los resultados de las empresas españolas sufrirán si el peso mexicano continúa perdiendo posiciones, ya que al cambiar sus beneficios a euros, estos serán menores. Una de las empresas más afectadas es el BBVA, pues un 43% de su beneficio, 627 millones de euros en el primer trimestre del año, proviene de México. El Santander también se verá afectada, aunque algo menos, porque en este caso tan solo el 11% de su beneficio proviene de México. Además del menor valor del peso, CIE Automotive se verá también afectada por los aranceles, pues tiene 11 plantas de producción en México con las que exporta piezas a las empresas automovilísticas de Estados Unidos. Otra empresa será Inditex, cuenta con más de 400 tiendas de sus diferentes marcas en México que aportan buena parte del beneficio del grupo. Y no podemos olvidar a otras compañías como Telefónica, Mafre, Meliá Hoteles, Iberdrola o Naturgy, compañías que han vivido un mal viernes en la bolsa con caídas que han oscilado entre un 2 y un 5% y con un IBEX 35 que ha cerrado al filo de los 9.000 puntos tras perder el 1,70%.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora mismo a las 8 de la tarde y 22 minutos, el enfoque en Onda Madrid. Deliveroo, una de las principales multinacionales de reparto de comida a domicilio, se enfrenta al mayor juicio de los celebrados hasta ahora por las condiciones laborales de sus trabajadores. La Tesorería General de la Seguridad Social le reclama el pago de las cotizaciones de 532 repartidores que la Inspección de Trabajo denunció por considerar que estaban contratados como falsos autónomos. Siguiendo hoy el juicio, ha estado Ángel García.
Deliveroo alega que sus repartidores eligen libremente ser autónomos para tener así un trabajo flexible. Carolina Pérez es la portavoz de la multinacional.
Ellos pueden decidir si quieren trabajar o no quieren trabajar. Y en el caso de querer trabajar, deciden cuánto, cuándo y con quién trabajan. Ellos pueden trabajar con nosotros, pueden colaborar con otras empresas, pueden colaborar con otras plataformas sin ningún tipo de problema.
Pero para los riders afectados por esta demanda judicial, esa flexibilidad de la que habla Deliveroo solo esconde precariedad laboral.
Nosotros tenemos que cumplir horario, tenemos que cumplir instrucciones. Somos asalariados no reconocidos.
Si no haces las cosas como deberías, bueno, como ellos creen que deberías, no trabajas a la semana. Te dan 2 horas o 3 a lo mejor y así vas semana por semana.
Los sindicatos defienden que estos repartidores tienen que ser trabajadores por cuenta ajena con convenio colectivo sujeto al Estatuto de los Trabajadores. José María Martínez es secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
En esta espiral de precariedad que han promovido determinadas plataformas, tiene que haber una regulación y tiene que haber un reconocimiento de la laboralidad de este colectivo para que esté plenamente protegido en derechos laborales y sociales.
1.200.000 euros es la cantidad que la Tesorería General de la Seguridad Social reclama a Deliveroo por las cotizaciones de 532 repartidores de Madrid que Inspección de Trabajo comprobó que estaban como falsos autónomos entre octubre de 2015 y julio de 2017.
8 y 24 minutos, más noticias de Madrid con David Moreno.
Faltan 24 horas, Félix, para la final de Champions en el Wanda Metropolitano y la fiesta ya ha comenzado en Madrid.
Pues sí, claro, en Madrid siempre hay los guiris, italianos, árabes, franceses, todo el mundo hay. Hoy, mañana y pasado mañana va a llevar muchísima gente. Claro, muchísima gente.
Es fantástico cómo Madrid se ha presentado a los ingleses. El ambiente es muy bien, los bares abiertos.
We're gonna win. We're gonna win. Come on, you Spurs! Mo Salah! Mo
Salah! Mo Salah! He's the best. We love Pochettino. Yeah, he's magic.
No sabemos si Pochettino es mágico o no, mañana igual lo descubrimos. La delegada del gobierno, María Paz García Vera, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, explicaba cómo están organizando a los aficionados ingleses que van a seguir llegando.
Los aficionados del Tottenham van a tener su fan zone en la Plaza de Colón y pueden acceder a ella muy fácilmente por la línea 5 desde el parking en el que se les va a dejar. Y los del Liverpool, que se les va a dejar en Las Rosas, pues pueden acceder también a su fan zone en Felipe II, pues a través de la línea 2. O sea que todo eso está muy pensado para que, bueno, pues para evitar el conflicto que a veces puede surgir.
Se lo avanzamos ayer, ha reabierto la línea 2 de metro entre Retiro y Sol con la estación de Sevilla completamente renovada y más accesible. Con tres ascensores nuevos, Begoña Larcón.
La estación de Sevilla luce completamente renovada. Un gran vestíbulo que se ha decorado con planos antiguos de Madrid y fotografías históricas del exterior de la estación. También se ha reordenado los accesos para concentrarlos en uno solo, en el lado de los impares de la calle Alcalá. Una modernización integral, destaca el presidente en funciones, Pedro Royán.
De una estación plenamente accesible, es una estación que anteriormente ni tenía esas escaleras tan amplias, ni contaba con este andén, tampoco lógicamente disponía de esta batería de torniquetes y que, por lo tanto, como digo, lo que se hace es marcar un antes y un después en una estación muy importante.
La nueva estación de Sevilla gusta a los usuarios que, por supuesto, también celebran la reapertura de la línea 2 entre Retiro y Sol.
Muy bien, el centro está últimamente impracticable, no había manera de llegar al centro de trabajo y tenía que subir y bajar todos los días a Retiro andando.
Hombre, las fotos antiguas del Madrid antiguo es que son una preciosidad, vamos. Y ha quedado fabuloso, la verdad que muy bien.
La comunidad tramitará en breve la reclamación a OHL de los 1,2 millones de euros por los perjuicios devengados del cierre parcial de la línea 2.
En clave política, ojo a los acuerdos para gobernar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. El comité ejecutivo de Vox lo condiciona a participar en las negociaciones, algo que niega a Ciudadanos y además quiere formar parte de los gobiernos. José Frutos.
Vox apoyará acuerdos de gobierno en la comunidad y en el ayuntamiento solo si participa en la mesa de negociación junto a PP y Ciudadanos. Allí acudirá con intención de entrar en los ejecutivos. Iván Espinosa de Los Monteros.
Por mandato comité ejecutivo no podremos llegar a ningún acuerdo con ninguna fuerza que se niegue a sentarse con nosotros. La pregunta es si en la Comunidad de Madrid esperamos que se nos ofrezcan formar parte del gobierno y la respuesta es que yo creo que sería razonable.
Y el ayuntamiento.
¿Y si no se lo ofrecen, no les
apoyará? No, eso ya es mucho decir. Eso ya formará parte de una excepción más amplia.
La respuesta de Ciudadanos no se ha hecho esperar. Ni una cosa ni otra, según José Manuel Villegas.
Nuestra idea es que no haya tripartitos, que haya gobiernos en los que pueda haber miembros del Partido Popular y de Ciudadanos.
No va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir de forma preferente, como digo, con el Partido Popular.
Y luego dice, informarían a Vox. Preocupación en el PP que llama al entendimiento. Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Por eso planteo que por parte de estas nuevas fuerzas políticas el fin de semana sirva para conciliar.
Y eso, asegura, es lo más importante.
8 y 28 minutos, antes de saludar a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún, vamos a contarles algunos asuntos de la actualidad del día de hoy de la Crónica Internacional con María Jara. El periodista venezolano Jorge Ramos ha recuperado la entrevista a Nicolás Maduro, censurada por el régimen.
El periodista ha anticipado un fragmento de la tensa entrevista que mantuvo con el dictador el pasado mes de febrero. En él podemos ver cómo antes de que la grabación fuese interrumpida y confiscada, se produjeron encontronazos como este.
Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere?
Mira, la Comisión por la Verdad. No deje nada, que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre.
No es basura, es
una. Agarra tu basurita, Jorge Ramos.
Son prisioneros políticos.
Agarra tu basurita, compadre. Prisioneros. Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación.
Esta es la realidad.
Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación.
Gracias a fuentes confidenciales, el material ha salido del Palacio de Miraflores y será emitido de forma íntegra este domingo en Univisión.
Detenido el capitán del barco que colisionó con la nave turística en Budapest.
Tras ser interrogado y revisar las cámaras de seguridad, las autoridades dicen tener indicios suficientes para detener al acusado. Los investigadores consideran que el capitán del barco puso en peligro el transporte fluvial y provocó el accidente que ha dejado al menos 7 muertos y 21 desaparecidos.
A las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos muy pendientes de esos dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo. El vuelco de un camión que ha quedado atravesado en la calzada provoca el corte de esa vía entre los kilómetros 33 y 35. El otro de salida de la capital por la A4 en Aranjuez, que cierra dos carriles al tráfico y que genera 9 kilómetros de retenciones sentido Córdoba. Más complicaciones de salida en prácticamente todas las carreteras. Lo peor está en la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Móstoles, Arroyo Molinos y Navalcarnero. Además, retenciones en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la A6.
El enfoque en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8 y 33 minutos. Saben ustedes que los viernes la estructura del programa se modifica y la modificamos porque pensamos que también ustedes modifican sus usos y costumbres, naturalmente. Por eso les recomiendo encarecidamente a eso de las 11 que escuchen a Fernando Rodríguez Lafuente, a Carlos Maribona y a Elena Cortés. Antes tendremos una tertulia política con Antonio Papel, con Álvaro Nieto y con Ferran Boiza. Y ahora lo que tenemos es nuestro compromiso semanal con Pedro Rodríguez. Bueno, compromiso semanal con ustedes, que son los oyentes. Y es un compromiso que hacemos en la compañía de Pedro Rodríguez y de Felipe Sagún. ¿Qué tal estás, Pedro?
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿estás bien?
Sí, hemos pasado la radio las elecciones. Siempre me pone de buen humor. No lo puedo remediar. Estos días hablábamos de lo que me gusta el periódico, pero la radio es que tiene... En fin.
Tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad.
Sí, es verdad. Es imposible esconderse.
Tiene mucha verdad. Y además los siguientes son hasta los oyentes que les gusta la radio, que son muchos, naturalmente, los que viven con ella, trabajan con ella, viajan con ella. Por nuestras voces conocen si estamos bien, estamos mal. Porque no, tampoco lo podemos engañar. Es que cuando uno tiene pues algún problema, pues si es que es pura comunicación verbal. O sea, que aquí es muy difícil decir que estoy muy bien cuando estás muy mal. Por eso es tan auténtica la radio. Quien no es auténtico es Donald Trump, ¿no?
Bueno.
O a lo mejor es auténtico según sus cánones, Pedro.
Bueno, él acusa mucho a la prensa y a los medios de comunicación de ser fake, ¿no? Pero yo creo que él es bastante, digamos, irreal en ese sentido. Y está sometiendo a mucha gente, yo creo, a una presión, a una tensión, a unos daños totalmente innecesarios.
El fiscal especial en los Estados Unidos ha puesto sobre la espada y la pared a Trump.
El fiscal especial Robert Mueller, que fue durante 10 años director del FBI, se ha despedido. Ha cerrado la oficina, ha estado 2 años investigando al presidente de Estados Unidos y llegó a la conclusión que no... había méritos para formalizar acusaciones contra el presidente.
O sea que no hay.
No hay.
Vale.
Lo que pasa es que su conducta se tendría que regir por el principio o acusas o te callas. Pero él ha sentido la necesidad de hacer una especie de despedida. Y esta fue la rueda de prensa que ha hecho esta semana, una rueda de prensa sin preguntas, en la cual básicamente ha reiterado que judicialmente es muy difícil proceder contra el presidente. Que la política del Departamento de Justicia en Estados Unidos es que contra un presidente, mientras esté en la Casa Blanca, no se pueden formular cargos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una altísima presión política en la dirección de extraer responsabilidades de Donald Trump. Y lo que ha sido lo novedoso de la despedida de Robert Mueller es que ha insistido en que si la vía judicial no es posible, el Congreso tendría que asumir sus responsabilidades. Es decir, formular un juicio político contra el presidente.
Ya. No sé qué pensar de todo esto, Felipe Sagún, al que saludo. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues mira, emocionado, después de casi 2 horas escuchando a 27 representantes de otros tantos medios españoles defender las candidaturas de los 3 finalistas de este año del Premio Cirilo Rodríguez, que en 5 o 10 minutos se van a hacer público el nombre del ganador de los 3 finalistas, que eran DF Javier Martín, el gran periodista y uno de los mejores conocedores de España de todo Oriente Medio y África, etcétera. Ana Alba, del periódico de Barcelona, que empezó en los Balcanes en los años 90 y está en Jerusalén. Y Natalia Sancha, por cierto, tanto Ana como Natalia son freelancer, aunque una Natalia está en El País, o escribe sobre todo en El País, y Ana está en el periódico. Y Javier, pues es, al cumplirse 80 años de EFE, pues un poco el testimonio de lo mejor, ¿no? De la agencia, del periódico de la agencia. Emocionante. Os estaba oyendo sobre Mueller, ¿no? El tema de... A mí me ha gustado mucho en su declaración de despedida, ¿no? Como fiscal, su rotundidad para decir desoneración dada, que significa estos señores han manipulado, el representante de justicia de Trump se inventó una interpretación que no va a ningún lado. Por otro lado, el Partido Demócrata está claro que está roto, dividido, entre, digamos, los más veteranos, los que saben que si se meten al trapo y dan el paso al frente, primero no tienen votos en el Senado, nunca saldría adelante. Y aunque sí los tienen y podría salir en la Cámara Baja, esto probablemente al final al único que beneficiaría a corto plazo, porque como ha dicho Mueller, a un presidente en ejercicio no se le puede juzgar, solamente se le puede hacer un juicio político vía impeachment, eso ha quedado claro, y por lo tanto está ese pulso y que yo creo que no se va a resolver antes de las elecciones de 2020.
Bueno, ya que estamos hablando de Trump, vamos a hablar de Trump y todo lo que hay alrededor de Trump contra México, ese arancel general del 5% que es el comienzo porque puede terminar hasta el 25, y la respuesta del presidente de México diciendo que los problemas sociales no se resuelven con impuestos, ¿no? ¿Qué más puede decir? Pero lo cierto es que se complican mucho las cosas para México, bueno, y la derivada que tiene esa complicación con España, donde tenemos empresas muy, pero que muy importantes.
Sí, ya han empezado a hacer cuentas. A España le podría repercutir 5.000 millones de euros esta medida. Los aranceles se supone que son una medida a implementar en una disputa comercial. Los aranceles no son una herramienta para conseguir otras cosas. Pero es verdad que Donald Trump llega a la Casa Blanca declarando su amor por las tarifas, por los aranceles. Y piensa que de esta forma puede presionar a México para aliviar el problema del auge de inmigración ilegal procedente de la frontera sur. ¿Qué es lo que pasa? Que esta medida tiene enormes dificultades o enormes repercusiones para México, hemos dicho, para terceros países, España, segundo inversor en México después de Estados Unidos, y también para Estados Unidos. Uh-huh. Porque hay muchos procesos productivos que están mezclados, que son piezas que se hacen, unas partes de la cadena productiva que se hacen en México y otra en Estados Unidos. O sea que, digamos que esto encaja dentro de este espíritu muy del Brexit, de que con tal de recuperar el control de nuestras fronteras estamos dispuestos a pegarnos un tiro en el pie. Y las repercusiones pueden ser tremendas, aparte de que no tiene precedentes. México, pese a las apariencias, es un país aliado de Estados Unidos. Es un exportador destacadísimo. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares el año pasado. De hecho, solo un 5% de aranceles son 17.000 millones de dólares sobre la mesa. Y cómo forma parte de todas estas medidas, digamos, muy peculiares, muy unilaterales, muy de la Casa Blanca solo, de recortar la ayuda exterior a los países emisores de como El Salvador, Guatemala, Honduras, de aumentar la presión en la frontera, y todo en una derivada que empieza en enero con la negativa del Congreso a facilitar fondos para la construcción del muro.
Felipe.
Bueno, la verdad es que ya no nos puede sorprender ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos empezar con los efectos negativos o una interpretación, digamos, muy dura, muy crítica, de porque hace daño a todo el mundo, a las grandes empresas americanas, muchísimas que tienen negocios allí, que son los primeros afectados, a los consumidores americanos, por supuesto a los mexicanos, a las empresas europeas, como decía Pedro, que producen en México y que además lo han hecho muchas de ellas después del NAFTA para exportar. Pero en el fondo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, unos días después de que levantó las tarifas o las importaciones por Estados Unidos del aluminio y del acero de Canadá y México para facilitar el nuevo NAFTA, que se compensó o se complementó con medidas similares o concesiones similares por parte de México y de Canadá? Por cierto, el vicepresidente de Estados Unidos está hoy en Canadá dándose un abrazo con el presidente canadiense. ¿Por qué? Y dijo, vamos a ver. Porque el Congreso no ha aceptado la última intentona de Trump de que se acelerase la ratificación de su nuevo NAFTA para venderlo como un gran éxito. En el fondo es una patada al Congreso de los Estados Unidos en el trasero de México. Acababa de cortar toda la ayuda exterior a Centroamérica, Trump. Había amenazado con cerrar la frontera, que es un acto ilegal en derecho nacional estadounidense y en derecho internacional. Ha destituido en las últimas semanas a los responsables del Departamento de Interior porque no le hacían el juego, porque no querían compartir o hacerse corresponsables de estos actos ilegales. Pero yo, todos estos viernes en este espacio, la decisión de declarar emergencia nacional para el dichoso muro, y como yo también, está claro que el Congreso no aprueba los miles de millones, se ha buscado la vía de escape para intentar sacar adelante.
Entonces, ¿quién frena a este hombre, Felipe?
Estamos hablando de 2020. Yo creo que este hombre, primero, en este tema de las tarifas, yo hace ya tiempo, hoy en los grandes expertos, antes de venirme a Segovia, que es donde hacemos los... donde se celebra el premio de filosofía. Estuve escuchando un momento, a la hora de la comida, en la BBC, los análisis que hacían en el Financial Times y en el Wall Street Journal, que son los dos grandes diarios en Europa y financieros. Y los principales comentarios que oía es, primero, nadie gana, por supuesto, el análisis de todos perdemos, se cuestiona el nuevo NAFTA, se pone en peligro, y eso no... ¿Quién se puede fiar a partir de ahora de Trump? A los japoneses les ha dado hasta julio para que acepten su propuesta de acuerdo, o también les impone sanciones. Y de Europa vamos a ver qué dice esta semana, que viene a Londres por fin, y estamos pendientes todos de qué va a hacer con los coches alemanes, etcétera, etcétera.
Mira,
de
manera que lo último, Pedro, que he hecho antes de venir aquí, he visto un sondeo de opinión, Harris Harvard, o sea, reputado, había sacado Trump los mejores índices de respaldo popular a su gestión en los dos últimos años, 48%. Yo creo que la respuesta hay que verla, ¿quién puede parar a Donald Trump? No sé, unas elecciones, supongo, y yo también me he fijado hoy en Merkel. Merkel dijo lo que ha dicho ahora Felipe, que Estados Unidos está dejando de ser un aliado fiable. Y Merkel hoy, en la ceremonia de graduación en Harvard, ha dicho también ese mensaje, ha hablado de los muros de ignorancia y la estrechez de miras. Yo creo que claramente la administración Trump está adentrándose por esa senda, pero no es una senda necesariamente impopular en términos de política doméstica, de nacionalismo, de patriotismo, de orgullo. Y en esos términos, ¿sabes cuál es el problema? Que es muy difícil encontrar acuerdos.
De todas maneras, estábamos pensando, por si los oyentes no han seguido el tema, ¿cuál ha sido la nueva bravuconada? Vamos a ver, si se convierte en realidad, no es una bravuconada, es una patada, otra nueva patada al sistema comercial vigente en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero amenaza con imponer un 5% de tarifas a las importaciones de México cada mes hasta el 1 de octubre, durante 5 meses, que si se suman tendríamos un 25%. Que estamos hablando, y aquí las cifras, según unos y otros, unos dicen que si es el segundo socio comercial México-Estados Unidos, otros si ya el primero, las importaciones en 2018 de Estados Unidos desde México fueron 346.500 millones de dólares. Pero fíjate, cuando dice, si no, usa la palabra stop, si no paran en seco la entrada de inmigrantes ilegales. Mira, Pedro tiene los datos mejor que yo, porque sigue estos temas de Estados Unidos, pero yo he estado viendo cuántos ilegales han sido detenidos en los mes por mes, en el último año en Estados Unidos. Me salen 112.000, unos 10.000 por año. ¿Sabes cuántos empresarios, que son los que les dan trabajo y los que se benefician de ese trabajo, han sido detenidos por emplearles ilegalmente en este año? 11. Esa es la realidad. Pero además, el proceso, la evolución... Cada vez son menos los inmigrantes ilegales que vienen de México, sobre todo desde la crisis 2008-2009, y cada vez son más los que llegan de África, Asia y del resto de América.
También esa es la realidad. Son las 8:47 minutos, estamos con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez en este repaso semanal que hacemos en esta mirada exterior desde los micrófonos de Onda Madrid. ¿Por qué habláis, Pedro y Felipe, de una crisis histórica de Israel? Es verdad que hay nuevas elecciones ya marcadas, es verdad que la corrupción está ahogando bochornosamente a Netanyahu y que la situación es muy, pero que muy delicada, ¿no?
Bueno, hay dos crisis. Por un lado, el primer ministro de Israel, que se está ganando el sobrenombre de El Mago, está acusado de una serie de delitos y todavía su horizonte judicial está lejos de estar despejado. ¿Y por qué es histórica esa crisis, aparte de estas incertidumbres? Porque nunca en Israel se ha procedido a disolver el Parlamento sin al menos intentar una formación de un gobierno de coalición. Uh-huh. Directamente se ha evitado que el presidente de Israel encargase a otro destacado líder político la formación de gobierno. Netanyahu está a punto de convertirse en el más longevo primer ministro de Israel este verano, más allá de Ben Gurión. desde 1948 no se han producido estas divisiones. Y lo que llama la atención es el cisma que hay dentro de los sectores más conservadores que apoyan a Netanyahu y que ha provocado, ha precipitado esta situación. Básicamente ha sido una ley que aspira a reducir la exención de servicio militar de los judíos ultraortodoxos. Uh-huh. Y esta ley es la que ha dividido. La derecha muchas veces se pelea no contra la izquierda, sino por ver quién es más de derechas. Y ha dividido a los ultranacionalistas y a los ultraortodoxos.
Ya. Felipe.
Pues yo creo que las claves, la razón histórica efectivamente es esa. Nunca ha habido dos elecciones en el mismo año en Israel desde su fundación. Eso es evidentemente histórico, ¿no? La causa inicial es la misma que provocó la salida del gobierno del dirigente del partido ruso, más ruso, Lieberman, en noviembre, que desencadena la crisis que lleva a las primeras elecciones hace pocos meses. Estamos en la misma situación, porque es que en las elecciones que a él vendió como un gran éxito, una gran victoria, aunque solo obtuvo de los 120 escaños 35, los mismos que los partidos centristas, con un exgeneral al frente, pero con más apoyos en el resto, para conseguir con 5 o 6 grupos los 63, 64 que esperaba. Bueno, se le ha venido abajo cuando Lieberman, que tenía 5 escaños, le ha dicho: oye, yo no acepto, dimití y me fui, porque no aceptabas cambiar la ley que permite eximir del servicio militar a todos los ultraortodoxos. Este es un tema gravísimo, gravísimo, que para quien no entienda lo que pasa en Israel, pero ¿sabes la cantidad de jóvenes que pasan del ejercicio del servicio militar en un país donde el servicio militar
3 años, ¿no?
Único. Nadie lo puede entender más que en ese país que viven de la seguridad, de la amenaza, y donde no es un año, ni 2 años. Es prácticamente 3 años y luego toda la vida, porque sigues hasta que ya llegas a la edad de adulto.
Y las chicas también.
Uh-huh. También las mujeres, sí.
Y las mujeres. Por lo tanto, es un tema muy, muy delicado. Pero además se junta con las 3 acusaciones y que el juez ha dicho ya que no sale de octubre, y la esperanza, yo creo, de los que le han tirado abajo es... Ah, por cierto, Netanyahu ha tirado la toalla porque el presidente, si él no lo hace, si no disuelve, tenía la oportunidad de ofrecer e intentar formar coalición a los segundos. Y lo que no ha querido es darles esa oportunidad. Y por otro lado, yo creo que también desvía la atención y volvemos a estar en campaña y no se habla de sus corruptelas. Pero es evidente que ya a los 13 años superar a Ben-Gurión y convertirse en el gran superviviente, pues va a estar ya de nuevo en campaña en julio y como un primer ministro en funciones.
Son las 8:51 de Israel, nos vamos a Corea. Pedro y Felipe, ¿es posible que los negociadores o el negociador que intentaba buscar, impulsar una nueva cumbre entre Corea del Norte y los Estados Unidos ante el fracaso de esas negociaciones haya sido ejecutado, asesinado?
Si no es posible, verdad, es muy plausible. Corea del Norte funciona así. Lleva desde su ascensión al poder en una purga permanente. O sea, un régimen...
Bueno, puedes purgar y enviarle a la cárcel, pero ejecutarle porque...
Bueno, pero te recuerdo que Kim Jong-un ejecutó a su tío.
Sí, que sí, que sí. Que
eso
sí,
es
sí,
una... me imagino la cena de Nochebuena siguiente un poco complicado todo, ¿no?
Y probablemente a su hermanastro.
A su hermanastro en el aeropuerto de Kuala Lumpur, si mal no recuerdo.
Recordamos.
Además con armas de destrucción masiva, todo un... Este rumor venía circulando desde hace tiempo en Washington y había muchas preguntas, porque todos estos fusilados han ido a Estados Unidos, se han hecho fotos con Trump. Hay 5 fusilados, supuestamente, 2 purgados en campo de concentración y la propia hermana de Kim Jong-un, que ha desaparecido de la escena. Entonces me encantaban las especulaciones, era o neumonía o reprimenda.
Bueno, qué cosa más curiosa, o neumonía o reprimenda.
Porque aquí estamos en la pseudociencia de la criminología. La gente se dedica a mirar las comitivas oficiales cuando él fue recientemente a Vladivostok para reunirse con Putin y empieza a mirar quién está, quién falta y qué es lo que son los nuevos y los que han salido. Y a partir de ahí empiezan a... Y entonces un periódico importante de Corea del Sur es el que ha facilitado hoy esta información.
Entre los negociadores, Felipe, creo que estaba alguien que fue aquí embajador, ¿no?, en Madrid, me parece.
El representante principal de la negociación nuclear, yo creo que era el representante en Estados Unidos, no el de Madrid. pero como están varios más, yo no sé, los nombres se me escapan. Hay uno que tiene el mismo nombre, solo difieren en el apellido, dos de ellos. Y uno es de los que están en campos forzados, se apellidan los dos Chong, y el otro es de los que se cree, los que según este diario de Corea del Sur, ha sido fusilado. Pero ha habido ocasiones en que hemos dado por fusilados a algunos y luego con el tiempo reaparecen. De manera que se le ha...
Los periodistas se les pasa la neumonía.
Todos, todos los periodistas de los medios importantes han intentado recibir alguna confirmación. A ver, del Pentágono, del Departamento de Estado, de los servicios de seguridad de Seúl, de Corea del Sur, y nadie con nombres y apellidos se ha comprometido. Pero normalmente este periódico, en los temas de Corea del Norte, no se equivoca. De manera que vamos a darle esa... Pero lo importante es ver de qué régimen estamos hablando. Mira, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, porque además era de estos encuentros de especialistas, de Internacional, o de Récord, o Chatham House, nos presentaban un informe en el que se ha basado un recurso ante el Tribunal Penal Internacional por lo que está haciendo Cuba con todos los que tiene en el exterior, trabajando en lo que llaman ellos misiones, como médicos, entre comillas, o practicantes, o lo que sea, Brasil, Venezuela, más de 20.000, etcétera, etcétera, etcétera. Después de una investigación exhaustiva con especialistas, entrevistando a los campos, digo, porque casi ninguno se atreve a hablar, porque al que se atreve a hablar lo crucifican, a la familia que tienen en Cuba la liquidan, pero VIP, estamos hablando de Cuba. Bueno, pues Corea del Norte, vamos a ver, Cuba es el purgatorio tirando a mal y Corea del Norte es el infierno, para que nos entiendan los oyentes. Estamos hablando de una situación, sí. Porque esto de desapariciones en China también se estila. Y uh-huh. El responsable más importante de la Interpol, chino, pues ha estado, yo creo, casi año y medio, 2 años, que no sabíamos si estaba vivo o muerto. Y algunos de los detenidos canadienses, en represalia por lo de Huawei, han estado igual durante meses, ¿no? Y todavía no han podido recibir a sus abogados defensores.
Decía...
Estos son los tipos de regímenes de los que... Y aquí voy a decir una cosa. Y mi corazón no suele estar a la derecha, pero es que la izquierda, en general, no quiere hablar de estas cosas con estos regímenes.
Bueno, pues es muy muy elocuente lo que dices ahora. Decía con cierta ironía y gracia, Pedro, Felipe, que los que reaparecen es que se les ha pasado la neumonía. Es que tenía neumonía y se han recuperado. Nos quedan 2 minutos. Arabia Saudí, que organiza 3 cumbres contra Irán en plena escalada entre Teherán y Washington. ¿Cuál es la importancia de esto, Felipe?
Bueno, yo pienso que depende de cada... Más que la importancia de contenido, porque a ver, la Liga Árabe lleva 74 años sin hacer nada útil para la humanidad. Ni ha resuelto nada en el conflicto israelí-palestino, ni en Libia resolvió nada, Yemen menos, Irak menos, primavera... Bueno. Pero el hecho de que vayan todos, hasta Irán, está la Conferencia Islámica, que es la única de las 3 organizaciones en las que está Irán, pero ha mandado a un director general, mientras que todos los demás han estado representados por dignatarios máximos. A mí me parece interesante la presencia del jeque Al Thani de Qatar, después de 2 años del boicot anunciado por Arabia Saudí y sus más próximos, y sobre todo que están respondiendo a la ofensiva norteamericana para acorralar a Irán, porque en el fondo la reunión de la Liga y el Consejo de Cooperación del Golfo es para intentar endurecer la posición de todos estos países contra Irán.
30 segundos bueno, nos quedan, Felipe, 30 segundos. Felipe.
Bueno, pues lo que sí veo es que esto no va a avanzar mucho, ni lo de Israel que decíamos antes, el plan de paz que pensaba presentar ya el yerno de Trump, y que el rey jordano esta semana le ha dicho que talarique te vi, que no quiero saber nada, que o cumple los 2 estados, la frontera del 67 y la capital de Jerusalén, o si no, no tenemos nada que hacer. Y si eso se lo dice su principal amigo.
Bueno.
Y luego, pues no veo tampoco, yo creo que es parte de la guerra psicológica contra Irán, y todas estas reuniones diplomáticamente son un triunfo para Arabia Saudí después de lo que todos sabemos que ha pasado con Arabia Saudí.
Ahí lo vamos a dejar, Felipe y Pedro Rodríguez, buen fin de semana. Felipe, cuando tengas el nombre, por favor, que lo queremos saber.
Vamos a ver, como puedes suponer, a estas horas se debe estar anunciando. Venga, es que tenemos la orden de no hacerlo público.
De acuerdo.
Pero os he dicho que, a ver, los 3 se lo merecen siempre.
Vale,
ahí el 35 premio, 105 premiados, los mejores internacionales de España están en esos 105 y hoy van a estar 3 nuevos.
Ahí lo dejamos. Gracias, Felipe. Hasta luego.
Venga,
adiós, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Vamos ya con la actualidad de España y el mundo y la Comunidad de Madrid en titulares. Enseguida, el partido de las 9. Propuestas de Pablo Iglesias ante los empresarios catalanes.
El secretario general de Unidas Podemos propone una prestación mínima garantizada de 600 euros, una subida de impuestos y una semana laboral de 34 horas. Además, ha defendido la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y su partido porque sería bueno, dice, para el conjunto del país.
Algo es algo. Ciudadanos solo se sentará con Vox para informarle de los acuerdos a los que lleguen con el PP.
La formación naranja rechaza la posibilidad de gobiernos tripartitos con Vox y asegura que solo se sentará con el partido liderado por Santiago Abascal para informarle de los acuerdos a los que llegue con los populares. Vox pide entrar en los gobiernos para apoyar a otros partidos.
La Policía Nacional analiza el móvil de la expareja de la mujer que se quitó la vida tras difundirse un vídeo sexual suyo.
La prueba se lleva a cabo después de que ayer su exnovio entregara su móvil tras prestar declaración en sede judicial, donde acudió de forma voluntaria por la presión que estaba recibiendo estos últimos días. Ante los investigadores negó ser el autor de la difusión de las imágenes.
Un hombre en estado crítico tras saltar por la ventana de su casa en Barcelona.
Se ha tirado desde un sexto piso después de propinar supuestamente una paliza a su marido, con quien estaba en trámites de separación. El agresor ha abandonado el piso que compartía todavía con su expareja, pensando que le había matado, y se ha dirigido a otra vivienda desde donde ha saltado al vacío.
Reabre el tramo cortado de la línea 2 de metro.
Lo hacía a las 6 de esta mañana tras 4 meses cerrado por las obras del complejo de Canalejas. La reapertura incluye la estación de Sevilla, que permanecía cerrada por obras de modernización desde abril de 2018.
Inaugurada la Feria del Libro de Madrid.
La Reina Letizia ha inaugurado la edición número 78 de la Feria del Libro, la más caribeña, por tener como país invitado a República Dominicana, que ha traído su cultura al Parque del Retiro. Estará abierta hasta el 16 de junio.
Y yo que creo, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
Que todas estas afluencias de masas británicas que vemos en las calles de Madrid van todos directos a la Feria del Libro. ¿Y yo qué pienso de eso?
Bueno, alguna habrá, no te creas. Igual mañana en el Retiro por la mañana, alguno se ha quedado durmiendo en el parque, le han cerrado, no se ha enterado y
lo has visto muy bien.
Y luego tiene que salir.
Lo has visto muy bien ahora, efectivamente.
No creo que veamos muchos por allí, ¿no?
No creo, ¿verdad? No. Bueno, este es el gran espectáculo por muchas razones, por lo deportivo, por lo que significa para Madrid y la economía de Madrid, y por lo que significa para nosotros, que nos gusta el fútbol y hubiéramos querido ver con nuestros ojos a un equipo español ahí, ¿verdad?
Sí, la ciudad se llena de ingleses, pero todo el mundo está mirando a Madrid y seguramente es el evento deportivo anual más importante del planeta, así que seguro que, como es habitual aquí en Madrid, que tenemos experiencia, todo va a salir bien. Ahora vamos a hablar mucho de la final de Champions de mañana.